Orrico, ¿finalmente se firmará un acuerdo sobre seguridad pública con la oposición?
Sí, nosotros trabajamos desde febrero, de mediados de febrero, en una comisión interpartidaria en la cual estuvieron representados todos los partidos, y finalmente se llegó a un documento de consenso acerca de, bueno, del tema de la seguridad pública.
Primero que nada, ¿cuál es el concepto que se maneja sobre seguridad pública? ¿Qué abarca?
Bueno, la seguridad pública es un derecho humano que es una necesidad social indispensable para la convivencia humana, un derecho de la gente, un cometido esencial, y en tal aspecto, en consecuencia, una responsabilidad indelegable del Estado y una condición sine qua non para el desarrollo sostenible. Todo eso fue definido como seguridad pública. Eso ya de por sí, la definición ya indica que en realidad, digamos que la seguridad pública es bastante más que un ministerio o una repartición estatal, sino que es una cuestión de la comunidad entera, en la cual está involucrado todo el Estado, no un ministerio determinado, por lo menos no solamente, está involucrado todo el aparato del Estado, no solamente el Ministerio del Interior, aun cuando tiene una posición muy relevante en esto, y donde todo el Estado como tal, incluida la población naturalmente, debe, digamos, inmiscuirse, procurando crear las condiciones para que, en definitiva, la gente viva sin temor, que de eso se trata el concepto de seguridad.
Orrico, más adelante profundizaremos algunos temas, pero quisiera saber puntualmente cuáles son los ejes de la propuesta.
Hay dos ejes claves. En primer lugar, están todas aquellas definiciones o políticas que requieren una ley, entre las cuales se destacan fundamentalmente el nuevo Código Penal, el nuevo Código Proceso Penal, una nueva ley orgánica, una nueva ley orgánica policial, la creación de un archivo genético de ADN, bueno, y el trabajar sobre todo lo que sea, bueno, medidas alternativas y un régimen, un sistema más que un régimen, de salidas transitorias que permita, incorporando al individuo a la vida en sociedad, pero con una custodia que impida, bueno, todo lo que es la reincidencia durante la salida transitoria, por ejemplo. Esas son las medidas que requieren ley. Y hay otra serie de medidas, entre las cuales, bueno, hay medidas desde el punto de vista presupuestal, hay medidas de cómo tiene que ser el diseño de la policía, concebir a una policía comunitaria no como, digamos, un señor con un cartel que dice policía comunitaria, sino como una modalidad del servicio que tiene que estar implantada en todas las comisarías de todo el país. No importa qué tipo de actividad haga ese policía, el concepto es el policía de policía comunitaria. Bueno, despliegue territorial de la policía, reforma de gestión, profundizar la profesionalización, lo cual significa que la comisión acordó un sistema para ir eliminando gradualmente el llamado servicio 222, que hoy impide toda capacitación. Porque si el policía trabaja 16, 17 horas por día, es imposible que dedique nada a la capacitación. Bueno, esas son las medidas, digamos, que no requieren intervención del Poder Legislativo.
¿Cómo fue el proceso de negociación? ¿Hubo acuerdo rápidamente? ¿Cómo fue la naturaleza de ese proceso?
No, el proceso, naturalmente, arrancamos todos de lugares distintos, incluso de concepciones ideológicas distintas. Pero en la discusión se fueron logrando consensos, y bueno, y en esa medida se fueron cristalizando en un documento que esta comisión tuvo una gran ventaja, y fue el hecho de que permanentemente el ministro del Interior estaba, o estaba Vázquez o estaba Carrera, pero siempre había gente de jerarquía del Ministerio del Interior aquí, que permitía que las cuestiones que se fueran planteando, que fueran objeto de negociación, se negociaran rápidamente.
¿Cuáles fueron los temas que derivaron a mayor confrontación?
Y bueno, siempre el tema del adolescente en conflicto con la ley fue un tema de confrontación, pero en el cual se llegó a una solución muy buena, en la medida que, independientemente de los criterios que cada partido tiene, y que incluso fueron explicitados en los programas presentados en la ciudadanía en la última elección, bueno, hay acuerdo en Bueno, que en primer lugar que es un interés superior de la nación, la niñez y la adolescencia. En segundo lugar, bueno, ¿cómo hacer para...? ¿Qué significa eso? Bueno, significa, ¿no?, en esta materia, incrementar las escuelas de tiempo completo, ¿no?, institutos, empezar a proponer a la existencia de institutos secundarios con, digamos, similares características.
Estamos hablando de medidas preventivas más que paliativas.
Exactamente, lo que pasa que también, es decir, nada obsta, no son cosas que se contrapongan. Tiene que haber medidas más que paliativas, yo diría preventivas.
Claro.
O si usted quiere, crear condiciones, que eso sería, me parece, más correcto, para que el delito no se produzca, ¿no? Porque evidentemente, si bien está mal decir que los pobres son los que delinquen, eso es un disparate, pero hay condiciones de extrema pobreza que son un factor de riesgo. Por ejemplo, hay otros. La minoridad, sea niños o adolescentes, pero sobre todo los adolescentes, que no trabajan, no estudian ni buscan trabajo, que en el Uruguay lamentablemente son muchos, bueno, ese es un factor de riesgo. Eso no significa que esos 100.000 y pico que pertenecen a ese grupo, todos delincan, pero tienen un factor de riesgo. Entonces hay que trabajar sobre los factores de riesgo para producir condiciones de manera que esos niños de hoy, mañana estén integrados. Porque si no, no se puede hablar de rehabilitación, habría que hablar directamente de habilitación, porque no se rehabilita lo que nunca estuvo habilitado, ¿no?
Claro.
Entonces, es crear condiciones para que, digamos, todos empecemos a respetar las mismas reglas de juego en nuestra vida en sociedad.